Hoy nos enfrentamos a una realidad profundamente preocupante en Cantabria. Casi 26.000 niños y adolescentes viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestra región. Como lo oyes, calcula, mira, más del 29% de la población infantil de Cantabria está viendo vulnerados sus derechos más básicos, como el acceso a una alimentación adecuada, vivienda digna o actividades educativas y de ocio. Aunque nuestra región es una de las regiones con menor pobreza infantil en comparación con otras comunidades autónomas, esto no es motivo de consuelo. De hecho, la tasa ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando del 24,4% al 29,5%, es decir, ha aumentado 4 puntos. Una evolución alarmante que deja en evidencia la fragilidad de muchas familias y la insuficiencia de las medidas actuales para proteger a la infancia. Otro dato preocupante. Cantabria ocupa el tercer lugar con la tasa más baja de inversión pública en infancia, solo 13 euros por habitante, una cifra que deja claro que aún queda mucho por hacer para garantizar el bienestar y el futuro de nuestros niños y niñas. Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Ante esta dura realidad que nos pone frente al espejo, creo que es el momento de actuar con decisión, responsabilidad y urgencia. Conocemos estos datos gracias a una presentación que acaban de realizar miembros de la Plataforma de Organización de Infancia de Cantabria. A nivel nacional les ha acompañado Débora Quiroga, que es la que ha realizado este informe y que es técnica de incidencia de la plataforma a nivel nacional. Vamos a charlar unos minutos con ella. Hola Débora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué valoración hacéis desde la plataforma de infancia sobre estos datos que reflejan que el 29,5% de pobreza infantil en Cantabria es el dato que tenemos en la actualidad?
Pues en general, Cantabria siempre ha tenido datos como mucho más bajos que la media nacional. Sin embargo, este año, debido al importante crecimiento que ha tenido, es la cuarta tasa más alta de pobreza y exclusión social de la historia de Cantabria. Y parece ser que la tendencia va hacia crecimiento, por lo cual es preocupante y creo que es importante tanto vigilar los datos como implementar políticas públicas que permitan que estos datos se reduzcan.
En el informe, Débora también especifica por qué se debe o a qué se debe este incremento tan acusado de la pobreza infantil en nuestra región.
Lo que sabemos es, no tanto a nivel Cantabria, pero a nivel general, ¿no? En general, España invierte poco en ayudas y prestaciones de infancia. Muchas de las prestaciones que se dan a los niños y niñas para aliviar su situación de pobreza no llegan a las familias que están en una peor situación. Y además, a nivel general, España es uno de los países que menos transferencias sociales aporta para reducir los niveles de pobreza.
Lo hemos comentado también, ¿no? Cantabria tiene una de las inversiones públicas más bajas. Esto supongo que implica riesgos a medio y largo plazo para la adolescencia y la infancia de nuestra región.
Y para el futuro, porque uno de los problemas que existen con la pobreza infantil es que los niños pobres del presente tienen más posibilidades de ser los adultos pobres del futuro. Entonces es un problema que hay que intentar atajar cuanto antes mejor.
¿Hay medidas que consideréis que son que hay que tomarse de forma urgente tanto en Cantabria como en el resto de España, o cada comunidad tiene una problemática individual que hace que cada territorio tenga una solución?
Hay medidas que se pueden hacer a nivel estatal, pero, por ejemplo, cuando hablamos de comunidades autónomas es muy importante las rentas garantizadas de ciudadanía, que es uno de los elementos y una de las herramientas más importantes que tienen las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza. Entonces, y las comunidades autónomas también tienen capacidades para desarrollar prestaciones, por ejemplo, por hijos a cargos, ayudas orientadas a la infancia, etcétera. Eso a nivel económico, pero también las comunidades autónomas pues tienen capacidades pues para desarrollar protocolos de prevención y detección de la pobreza a través de el sistema educativo, el sistema sanitario, etcétera.
¿Hay alguna propuesta concreta de la plataforma para mejorar la renta garantizada por hijo o hija?
Lo que se dice es implementar mejoras para que alcance un mayor número de familias vulnerables. Es decir, hacer que esta renta garantizada que ya existe sea más fácil de alcanzar para las familias más vulnerables, que muchas veces se quedan fuera, ya sea porque no pueden cumplir burocráticamente con los requisitos que se les pide, ya sea porque piensan que esa renta no es para ellos. Entonces, cuanto mejores herramientas tengamos y que estas herramientas estén mejor dirigidas a las familias en situación de vulnerabilidad, más posibilidades de éxito tendremos.
Supongo también, Débora, que será importante que colaboren las entidades sociales y las administraciones públicas en este contexto de pobreza, que haya sintonía entre todos, ¿no?
Exactamente, cuando hablaba antes de sistemas de prevención y detección y hablaba pues de entidades educativas, sanitarias y sociales, también me estoy refiriendo a todos los niveles, es decir, tanto a nivel de comunidad autónoma, pero también ayuntamientos, mancomunidades y también el tercer sector, porque muchas veces el tercer sector es el que tiene como la conexión más directa con las familias vulnerables.
Oye, lo has comentado hace un instante, ¿no? La detección precoz de esta pobreza. Supongo que también tienen que jugar un papel importante los servicios sociales y educativos en este contexto, ¿no?
Por supuesto, es muy importante, además, no solo la detección y la prevención y la detección, sino además dotar a estos servicios de entidades educativas, sanitarias, etcétera, de las herramientas y de la formación necesaria para que ellos puedan detectar si un niño, una niña o un adolescente está en situación de vulnerabilidad y que sepan además cómo activar los protocolos que seguramente ya existen, pero que muchas veces por falta de detección o de que nadie se dé cuenta de la situación de esa familia no se activan.
¿Cómo podemos actuar también ante esta situación los ciudadanos de a pie, de forma anónima o de forma altruista, de forma solidaria? ¿Hay alguna opción de que la ciudadanía en Cantabria pueda apoyar, pueda detectar, pueda informar de este aspecto o no?
Sí, claro, es decir, al final las señales de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad suelen ser claras, es decir, niños que a lo mejor se nota que, por ejemplo, no pueden alimentarse adecuadamente, etcétera. Y yo creo que uno de los medios en los cuales la ciudadanía puede colaborar mucho es a través del tercer sector, es decir, las personas de a pie podemos hacer voluntariado, podemos participar, yo qué sé, en centros de días, en espacios de ocio y juego, en poder además tener como esta cercanía con estos niños y adolescentes, porque estamos hablando como de cifras y siempre parece un poco abstracto, ¿no? Pero cuando tú ya hablas y socializas con personas con este tipo de problemáticas, primero te sensibilizas, ayudas a sensibilizar al resto y además puedes actuar, a lo mejor a un nivel como mucho más pequeño, mucho más local, pero que es igualmente importante.
Claro, nosotros en Cantabria, esta plataforma de organización de infancia en nuestra región se acaba de constituir, como quien dice, es una asociación que acaba de nacer, pero por vuestra experiencia, ¿creéis que hemos tocado techo o esta progresiva aumento de la tasa de pobreza todavía no hemos alcanzado el tope?
Pues hay que tener en cuenta que en la actualidad nos estamos enfrentando a problemas muy graves, es decir, la inflación, el incremento de los precios de la canasta básica no para de subir, el precio de la vivienda cada vez es más inasequible para las familias, los problemas en el acceso al empleo, etcétera. Es decir, a nivel de Cantabria, pues lleva más o menos como 3 años en incremento. Y lo que creo que es muy importante transmitir es que estas cifras no bajan mágicamente, nunca, en ningún caso. Es decir, se necesitan sobre todo políticas activas dedicadas a esto para conseguir reducir estos datos.
Pues Débora, ha sido un placer que nos hayas comentado y detallado este informe que has elaborado en nuestra región. También damos las gracias a Marta González Stephanie de la plataforma a nivel regional que nos ha puesto en contacto contigo. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas gracias.